Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día, que casi termina, se resume en varias claves. El foco principal del volcán de La Palma ha vivido esta noche un repunte de explosividad y también se está produciendo un incremento de la actividad sísmica en la zona. La lava, en su avance hacia el mar, ha arrasado casi 200 casas ya y a esta hora cerca el barrio de Todoque. Mientras, los científicos siguen trabajando en la zona para anticiparse al comportamiento del volcán. Uno de esos expertos es José Mangas, catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas, con el que hemos hablado en esta linterna.
Estos señores están midiendo las 24 horas del día parámetros geofísicos, geoquímicos, geológicos. Entonces, ese conjunto es lo que nos va a dar si verdaderamente la erupción va a tener mucho tiempo o no, ¿no? Entonces, tal como está ahora que estamos, llevamos dos días de erupción solamente. Entonces, está todavía al máximo. Son los primeros pasos preliminares de esta erupción.
Mañana visitará La Palma Pablo Casado y el jueves irán los Reyes. Les acompañará Pedro Sánchez, que esta noche viaja a Estados Unidos para, en una visita express, participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ricardo Rodríguez.
La mayor parte de la agenda de Pedro Sánchez ha sido cancelada, salvo su intervención ante la Asamblea General de la ONU, adelantada este mismo miércoles. En su nuevo calendario cabe poco más: una rueda de prensa, una bilateral con el secretario general de la OTAN y un acto impulsado por España junto a Costa Rica, Sierra Leona y Suecia. Y es que el presidente tiene intención de regresar a La Palma y unirse el jueves al rey Felipe VI en su visita. Sánchez va a seguir el viernes acompañando al gobierno canario, que se reúne de forma extraordinaria en la isla. Sepultada bajo la lava queda ya una agenda de prácticamente toda esta semana en Estados Unidos, cargada de actos, aunque tampoco estaba previsto en esta ocasión que llegara a verse con Joe Biden.
Y tercera clave, el gobierno propone a los agentes sociales prorrogar hasta el 31 de enero los ERTEs, aunque no hay acuerdo y volverán a reunirse el jueves. Los sindicatos tienen dudas sobre el mecanismo para vincular las exoneraciones de cotización a la formación de los trabajadores.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La erupción del volcán está dejando mucha destrucción en La Palma, pero también historias que vale la pena contar. En medio de todo el caos que se vive allí durante estos días, encontramos a personas que han actuado rápido, con muy poco tiempo de margen para salvar lo que más valor tiene para ellos, intentar llevárselo cuanto antes para que la lava no lo sepultara para siempre. Pilar García Muñiz nos trae la historia de la ermita de Todoque y del padre Alberto Hernández. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Esposito. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, cuéntame.
Bueno, cuántas historias, ¿verdad?, nos está dejando la erupción volcánica de La Palma. Esas historias, bueno, pues que tocan la fibra, ¿no?, que nos llegan dentro. Y entre ellas está la del padre Alberto Hernández, que es el párroco del barrio de Todoque, el barrio del que hablabas hace tan solo un momento, y donde se encuentra la ermita de San Pío X. Bueno, a la tarde de ayer, el padre Alberto recibió una noticia que le puso en alerta. La lava del volcán estaba a menos de un kilómetro de su ermita. Rápidamente fue para allá y, con la ayuda de un grupo de fieles, comenzó a sacar del templo todo lo que podía, además a gran velocidad, porque solo disponían de 20 minutos para vaciar esta ermita, que tiene además un enorme valor para muchos vecinos de la zona.
Pues lo que se podía transportar, todo lo que pudimos, no solo las imágenes, por supuesto el sagrario, todo lo que es textil, orfebrería, candelabros, los bancos, la carpintería, todo lo que se pudo desmontar y transportar en los camiones.
Y entre todas esas cosas que se pudieron llevar, se encontraba también un crucificado de gran tamaño que presidía el templo y al que los vecinos tienen una gran devoción. La imagen de ese Cristo subido a la furgoneta y rodeado además de un humo negro por todas partes, la verdad que tiene una fuerza brutal. Es una imagen además que han recogido hoy algunos periódicos. Uh-huh. Bueno, cuando consiguieron sacar todo, el padre Alberto miró hacia atrás, antes de cerrar la puerta. En ese momento, y al ver la ermita ya vacía, pues no pudo contener la emoción. Y no me extraña, la verdad, porque no sabía si la volvería a ver más.
El momento más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta, ¿no? Ya una vez que estaba el templo vacío y miré al interior y pensé, pues este templo ha sido levantado por los vecinos del barrio con sus propias manos. Aquí se han celebrado los acontecimientos de muchas generaciones de vecinos de todo, que aquí han sido bautizados, aquí se han casado.
Todas las imágenes y objetos fueron llevados a una parroquia cercana. En toda la isla de La Palma, esta ermita de San Pío X es el único templo que se encuentra en riesgo. Claro, está muy cerquita de esa trayectoria, de una de las lenguas de lava pilar.
Sí, además es una zona, es una localidad donde han sido desalojadas cerca de 1.000 personas y muchas de ellas han perdido ya sus casas. Por una lava que se acerca, como dices, Esposito, cada vez más a la ermita, que difícilmente se va a poder salvar. El padre Alberto se ha encomendado a Dios y ha dicho que solo nos queda rezar.
Pues fíjate, yo estoy convencido que al igual que esa ermita la levantaron los vecinos, la siguiente también.
También.
Nos contaba hace unos instantes nuestro compañero Álvaro García que la lava está muy cerca ya de la ermita, es cuestión de horas. Pilar García Muñiz cada noche hasta ahora se asoma a la linterna, nos trae una historia para tocarnos la fibra y cada mediodía le podemos escuchar a las 12 en Mediodía Cope. Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana, un beso.
Adiós, chao. A ver cómo está el patio. ¿Qué tal, Maripau? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, empezamos con una noticia.
Sí, una que me ha llamado la atención. El PP, Vox y Podemos tumban la propuesta de Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, de subir el sueldo de los diputados un 2%, que ya lo intentó el año pasado también en octubre. Los extremos se tocan, Ángel. La propuesta de Batet ha puesto de acuerdo a Gil Lázaro de Vox y a Pablo Echenique de Unidas Podemos. ¿Quién nos lo
iba
a decir?
Veredes.
Exacto. Ante el rechazo frontal de los grupos, Batet, y esto es buenísimo, ha dicho que no se trataba de una aprobación directa de la subida salarial, sino de una previsión. Esto es lo que mi padre habría dicho, el hombre, rectificando que es gerundio.
Sí, más o menos. Una foto, claro, las fotos son todas de La Palma, pero esta es brutal.
Sí, sí, esta es impresionante. Es la foto de una casa aislada en La Palma en medio de un mar de lava. Verdaderamente parece increíble, pero al aproximarse a la vivienda, la lengua incandescente se bifurca y se desliza por los laterales sin que apenas afecte a esta casa. Se ve la casa y una palmerita adosada, es lo único que queda en pie. La imagen ha sido capturada por el equipo de I Love the World.
Fíjate, hablando de imágenes y de fotos del volcán, es la misma familia en la portada de ABC, vecinos de todo que abandonando en una camión, en una furgoneta, a una señora con una cara de desesperación. Y esa foto, en otro momento del traslado en la portada del Mundo, también la señora en la parte del remolque con las manos en la cabeza diciendo «Santo Dios», marchándose de casa. Es impresionante la foto.
«Nos une la desgracia», ¿sí?, dice la mujer entre lágrimas.
Sí, sí. Un audio.
Pues en el informativo del mediodía, en La Sexta, han recogido dos testimonios de personas que han visto en directo cómo sus casas desaparecían bajo la lava. Te aseguro que te rompe el alma escucharlos.
Fuimos a verla desde una montaña con un prismático y la casita se la llevó toda la vida que tengo ahí, todos mis recuerdos.
Era nada, lava y quedarte con el recuerdo de lo que había allí. He tenido pérdidas en mi vida importantes como mi padre y esto es peor.
Es que es toda la vida. Es que es inimaginable lo que está sufriendo esa gente.
Pero fíjate este hombre,
¿sí?
Peor que haber perdido a mi padre. O sea, yo creo que no nos podemos poner en la piel. Es terrible, porque además es que no es un incendio, no es una inundación. O sea, no hay nada que recuperar porque no existe. Ha dejado de existir lo que tenían, ¿no? Vamos al vídeo.
Sí, venga, al vídeo.
Pues mira,
en Telecinco, creo.
Nos vamos de La Sexta a Telecinco. El vídeo muestra el momento en el que la imparable lengua de lava cae sobre la piscina de una casa y vemos el efecto del choque de la lava con el agua. Pero lo que ya no vemos, Ángel, porque ya no se ve, ha quedado tragada, es la vivienda.
Claro.
Solo queda la piscina y tres palmeras. En hora y media, lentamente, pero sin remedio, acaban siendo engullidas.
Tremendo.
Se ve como piedra a piedra va cayendo, cómo se come el estanque y desaparece.
Y el ruido, las piedras al caer, ¿sí?, y al ir arrasando.
No, es incalificable. Un titular del Mundo Mundial.
Pues mira, lo estabas mencionando tú antes, en el New York Times dicen: ¿qué esperar de la Asamblea General de la ONU? Mañana nuestro presidente, el presidente Sánchez, viaja precisamente para participar en esta Asamblea General. Sigue diciendo el New York Times: la reunión diplomática más grande del mundo comienza hoy y tendrá como telón de fondo temas cruciales como el cambio climático, la COVID-19 y los cuestionamientos al presidente Biden tras la salida de Afganistán.
Pues yo, por lo que nos ha contado nuestro corresponsal Juan Fierro, la intervención inaugurando la asamblea de Antonio Guterres, el presidente de Naciones Unidas, ha sido brutal, brutal. Creo que ha sido heavy, heavy, heavy. Un breve. Bueno, un breve que va a ocupar muchas páginas,
sí,
¿eh?
Sí, un breve que hoy es breve, pero mañana yo creo que se va a desarrollar. Vamos a ver lo que da de sí. En ABC, la exministra de Exteriores, González Laya, imputada por la entrada furtiva en España del líder del Polisario, Brahim Ghali. El juez del caso Ghali la interrogará por posibles delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras. Su imputación se produce después de que el diplomático Camilo Villarino, que fue su director de gabinete, apuntara hacia ella en una reciente declaración ante el juez. Y precisamente en la portada que nos ha pasado ABC, en el periódico de mañana, pues hay
en la
un titular,
dos.
En la página 2 hay un titular muy, muy interesante que dice que Laya está valorando declarar que Sánchez dio el visto bueno a la llegada de Ghali. Es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no?
A mí alguien me dijo ayer,
que dar la orden,
días atrás, si estaría dispuesto a hacer un barrio nuevo. Y alguien ayer, que sabe todo de exteriores, me dijo que efectivamente una decisión así se toma en Moncloa. Lo que no me supieron decir es si se toma o se tomó en la dirección del gabinete.
Ajá.
O directamente el presidente. Eso ya hay que hablar de fontanería. Todo depende hasta dónde quiera tirar esta señora.
La cosa cambia.
Sí. Un confi.
Pues el confi hoy lo sacamos de la casa, de Copia Asturias. La policía denuncia al concejal de Somos Oviedo, Rubén Rosón, por hacer botellón en el Campillín durante las fiestas
de Somos Oviedo, ¿qué es?
San Mateo. Pues Somos Oviedo es de las confluencias
de
Podemos.
Vale, vale.
Claro, sí, sí. Bueno, pues ustedes no saben quién soy yo. No lo digo yo, lo dijo el concejal de Somos Oviedo. Se lo dijo a los agentes de la policía y la verdad es que lo supieron muy pronto quién era, porque le pidieron que se identificara. Eran las 8 de la mañana, Ángel. Botellón. Duraba hasta las 8 de la mañana y la policía acudió por un aviso de los vecinos, que debían estar ya un poco hartos a esas horas, ¿no? Fuentes policiales han asegurado a COPE que Rosón iba, te leo literal, bastante perjudicado. Este concejal tiene 31 años y es médico de profesión. ¿Quién lo diría, no?
Sin gota sed, que decía José Iván. Este tío iba sin gota sed.
Sí, sí.
Un pellizco.
Un asunto tristísimo, Ángel, que leemos en Crónica Global. El titular: un bebé muere de desnutrición severa en un área de servicio de la AP7. La pequeña, de 12 meses de edad, falleció el jueves pasado en un área de servicio de dicha autopista. La madre, una joven de 27 años, accedió con su furgoneta a la zona de descanso de la autopista para buscar ayuda porque la pequeña tenía problemas para respirar. Pero cuando llegaron los servicios de emergencias, incluido un helicóptero medicalizado, pues no pudieron hacer nada para salvar al bebé, ya que su estado de salud era extremadamente delicado.
Un añito.
Sí, un añito.
Tenían otra hija.
Tenían otra hija, sí, que está bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. La madre está en prisión y el juzgado de instrucción número 3 de Granollers, Barcelona, le ha imputado un delito de homicidio por imprudencia grave. No solo a ella, sino también al padre. Lo que ocurre es que Crónica Global informa de que el padre se ha desentendido siempre de ellas, desde el primer minuto de vida de la cría.
Casi, casi terminamos con un paseíto por las redes.
Bueno, pues mira, en el Huffington Post dice: ¿por qué la teoría del mega tsunami en La Palma no es plausible? Bueno, hoy la red ha ardido, desgraciadamente, nunca mejor dicho. Y ha sido por un documental de la BBC que ha sido rescatado hoy. Es un documental que se emitió en 2001 y que difundía bulos como estos.
El colapso de Cumbre Vieja iría precedido de varias semanas de violenta actividad. Las fumarolas a lo largo de la cresta expulsarían columnas de ceniza que oscurecerían el cielo. La lava empezaría a fluir por las fisuras y descendería a gran velocidad por las empinadas laderas hasta un mar candente. Incendios infernales arrasarían los bosques dejando la ladera calcinada. Movimientos sísmicos sacudirían un terreno antes sólido, destruyendo aldeas y pueblos. En cuestión de minutos, las Islas Canarias quedarán destruidas en su mayor parte. Una hora después, el megatsunami generado devastará algunas partes del norte de África y de Europa. Y antes de que termine el día, monstruosas olas llegarán a América del Norte, el Caribe y América del Sur.
Qué buen rollo, ¿no?
O sea, el Cumbre Vieja arrasa el mundo mundial, como dirías tú. No, es increíble. Pero sabes que un vulcanólogo hoy ha dicho que este vídeo de 2001, ¿qué cosas? Estuvo financiado su producción por una compañía de seguros.
Ah, amiga.
Todo muy fiable. Ah, y amiga. Nada partidista, nada.
Y terminamos, Maripau, con una conclusión.
Pues mira, hoy ha sido un día muy duro de imágenes sobre las consecuencias del volcán de La Palma y de testimonios, sobre todo, aquí hemos escuchado algunos, de cientos de personas que se han quedado sin nada. Su impotencia ha de tener la respuesta unánime de todos, de instituciones, de gobierno, de compañías aseguradoras, etcétera. Pero en lo que respecta a los periodistas, Ángel, pidamos que no olvidemos este drama, no dejemos que el sufrimiento caiga en el olvido.
Intentaremos no hacerlo. Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Hasta mañana. Mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Luis Barrera Morate, geólogo. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hace que un volcán sea activo, inactivo?
La Palma y el Hierro están claramente en corteza oceánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el manto está más arriba y es más fácil ahora empezar a echar...
Señor presidente de Colombia, don Iván Duque.
Carlos, muy buenos días, un saludo.
¿Tienen ustedes un problema, que es la presión migratoria, que les llega de su frontera con Venezuela? ¿La situación cómo es de tensa en esa franja?
Es la crisis migratoria más grande del mundo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
21.489 21489.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1001.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a arrancar con Marcelo Angulo, que es doctor en ciencia política argentino, que desde que sacó su libro Madre Patria,
sí,
donde trata la famosa leyenda negra sobre la conquista de América, no ha hecho muchos amigos precisamente en su tierra, al otro lado del charco.
Y ha escrito Marcelo un libro sobre España donde lanza la idea de que España no conquistó América, sino que la liberó. ¿Eso le ha costado algún choque de opinión?
Más que un choque de opinión. Me ha costado, en algunos casos, ya perder mi categoría de profesor universitario, porque ese es el pensamiento hegemónico desde el Río Grande, la Tierra del Fuego, y no admite discusión porque sabe que en la discusión pierde.
Ojo, ¿eh? Ojo. Es que hay gente que también cuenta otra historia en el otro lado, pero es que no le creen. Bueno, aunque lo que sigue atrapando toda nuestra atención es el volcán de La Palma, la situación es muy complicada y la lava sigue avanzando por la isla. A mí me impresionaba, entre otras cosas, el relato de Fernando de Haro en la tarde, a pocos metros de ese magma que lo está arrasando todo.
El olor
azufre es muy intenso y aquí ya prácticamente debajo del volcán, prácticamente la sensación es como si te estuvieran bombardeando, como si alguien estuviera lanzando piedras sobre tu cabeza.
Claro, luego...
Supongo que se oirá perfectamente el ruido del volcán en este momento. Y ahora silba en el aire, silba en el aire algo, se oye azufre, me voy corriendo.
Impresionante, pobre hombre.
Hombre, es que como para no irte. Además se le notaba que ya respirar no era fácil.
Sí, no, imagínate qué angustia y entre la mascarilla, la tensión y que no sabes lo que te viene encima, literal.
Sin duda alguna. Bueno, y luego aparte, claro, son muchísimas personas, te escuchaba hace un momento con esa mujer llorando y con ese hombre que lo han perdido todo o que viven con la incertidumbre de lo que pueda pasar, ¿no? Luis, por ejemplo, tiene 4 explotaciones agrícolas en la isla, vive de vender su producto y en esta linterna has hablado tú con él en directo, acababan de evacuarle y cree que la lava puede haber arrasado todo lo que tenía.
Hace una semana estaba preocupado por si me cogía el volcán alguna y ahora estoy preocupado por si me escapa alguna. Para poder seguir sobreviviendo. Tenemos el problema de vivir sobre un volcán y cada 40 años viene uno. Te puede tocar la lotería, que te toque o no. Una lotería mala.
Una lotería mala. ¿Y qué razón tiene,
Sí, qué capacidad con la que está cayendo de contarlo, como diciendo, bueno, pues sí. Ahora hay que seguir currando y ya saldremos de... Joder, es impresionante.
Son gente de una piel muy especial.
Son gente muy dura, sí.
Porque saben dónde vivían y eso también te cambia, yo me imagino. Pero bueno, cambiando radicalmente de tercio, Mario Yáñez llegaba para hablar de tecnología. Te ha contado muchas cosas interesantes, pero me voy a quedar con una. Y ha sido en la despedida. Creo que este programa podría convertirse muy pronto en Barrio Sésamo, al menos teniendo en cuenta que hay que explicar hasta lo más, niños y niñas, básico.
Todos los martes, tecnología más aplicada que nunca en la linterna con Mario Yáñez. Gracias.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Qué hay? Pues sí, ya te vas.
Ya me voy.
Ya te piras.
Buenas noches.
Adiós. Buenas noches a todos. Hoy les presentamos el episodio número 700.
Gracias.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Qué hay? Pues sí, ya te vas.
Ya me voy.
Gracias.
¿Qué?
Claro, tío, pero es verdad.
Por favor, sin tardar.
Ay, por otro lado.
Bueno, le digo, bueno, buenas noches. Y me dice, hola. No, hola no, buenas noches, que te vas.
Claro, sí, pero bueno, a veces ya sabes que... Yo últimamente digo muchas de esas, ¿eh? De,
sí,
hombre,
no,
¿qué tal?
No, últimamente no.
Bueno, sí, más veces de las habituales.
Eso sí.
Bueno, el otro día le dio un señor 2 besos, porque estaba repartiendo besos a un montón de gente y era un señor que no tenía nada que ver con nosotros. Pero bueno, menos mal que era con mascarilla.
Ah, muy bueno, bien. No, por otro... Entonces estupendo.
Claro, sí, sí. Y además son esos besos que lanzas al aire, ¿no sabes?
Sí, sí, o sea,
que
sí,
en
te creo.
Lo besas.
Sí, sí, te creo.
Bueno, por otro lado, se sigue hablando del caso de Noelia Domingo. No es para hacer ninguna broma, porque es serio, pero esta mañana, fíjate, todos creíamos que estaba hablando de algo muy duro. Ha mandado un mensaje al contestador de Herrera. Proponía encerrar en la cárcel a esta mujer, a muchas otras personas. Pero claro, es que luego al final ha terminado de una forma
surrealista. Se ha venido arriba.
Se ha venido arriba.
Que la encierren a la mujer esta, hombre, que la encierren. Y encerrar también al juez que la ha dejado libre y al que ha permitido que fuera libre. Esos dos hay que encerrarlos también. Y a este que nos dice, buenos días, ese también tiene una pasada.
Quiero saber quién hace buenos días.
Buenos días.
El gobierno lleva semanas tanteando en secreto.
Hay que encerrarlos también.
Dios, que de verdad,
buenísimo.
Pobre Ricardo.
El tío ha metido en un tutum revolutum, madre
pobre
mía.
Ricardo,
pobre
Rodríguez.
Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Genial. Bueno, llegados a este punto, es que es surrealista. Buenas noches.
Y este tiene una pasada también. Ay,
sí, bueno, además, claro, se estaba metiendo con todo el mundo y de repente ya empezó ya con el surrealismo.
Y acaba metiendo a Ricardo Rodríguez.
Sí. Bueno, llegados a este punto, ayer terminaba una jornada de liga, hoy empezaba otra. Este es el ritmo al que se mueve el fútbol, que sus protagonistas ya no saben lo que se puede decir y lo que no. Así te contaba Luis Munilla en la rueda de prensa de Ancelotti, que no tienes pretensión, bueno, sobre todo porque ha sido muy claro.
Y fíjate, Ángel, en cómo ha descrito esta tarde Ancelotti el momento actual del Real Madrid.
El equipo tiene pelotas, así se puede decir. Si se puede decir.
Se puede decir.
Se puede, bien.
Ya lo había dicho.
Vamos a ver.
Es que se dicen cosas mucho peores.
Es que en el fútbol se juega una pelota, igual se refería a eso.
Pues no.
que es un equipo que como tiene dinero, tiene muchos balones.
Pues no, no debe ser eso.
No debe ser. Fíjate eso. Que no le he pillado yo el tema, el por qué ha sido, ¿eh? Pero bueno, antes de terminar, quiero felicitar. Ahora vas a decir, ¿y esta quién es?
¿Esta quién es?
Drewery.
¿Quién es Corinne Drewery?
La elegante y guapa cantante de un grupo que a ti te gustaba, Swing Out Sister, cumple 62 añitos.
Mira, este es el típico disco, el LP que andaba por casa.
Sí.
Sí.
Muy elegante. Pa, 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 pa.
Pues terminamos un día duro y complicado, ¿eh? Nos vamos a tener que acostumbrar a muchos días muy jodidos con el tema de la palma, ¿eh?
Sí.
No sé si vamos a repetir muchos días lo mismo, muchos invitados igual, muchos tal. No debemos olvidarnos de aquella gente. Va a ser muy complicado aguantar informar de esto sin decaer, ¿eh? Y no deberíamos hacerlo. Mañana más, ni que decir tiene, durante los deportes, durante toda la madrugada, todos los servicios informativos de COPE Canarias y nuestros enviados especiales con Álvaro al frente, pues para contar la última hora, desde allí, desde La Palma. Adiós, Uriarte.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito. La Linterna.